Radio Universitaria.
Escuchas la emisora online de la Corporación Universitaria Republicana, www.urepublicanaradio.com. Estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Conócenos, recomiéndanos y haz parte de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
U Republicana Radio.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social les da la bienvenida a este su programa Trabajo Social Sin Fronteras para el día de hoy, hablando acerca de las víctimas del conflicto armado, la vulneración de los derechos en el marco de las políticas públicas. Recuerde que este programa es organizado por la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana y para el día de hoy estará moderando este espacio la doctora y trabajadora social Consuelo Triviño. Ella, además de ser trabajadora social, es magíster en familia, educación y desarrollo y por supuesto es docente de nuestra Facultad de Trabajo Social. Le damos la bienvenida a la profesora y por supuesto a todos sus invitados. Adelante, doctora Consuelo.
Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Hoy estamos y convocamos a generar unos aprendizajes alrededor de las víctimas del conflicto armado y la vulneración de derechos que se han venido generando, y a la vez la respuesta también de las políticas públicas frente a esta vulneración. Hoy contamos con la participación de tres invitados importantes: el doctor Alex Beltrán, que es psicólogo egresado de la Universidad de La Sabana, con más de 6 años de experiencia, se encuentra vinculado actualmente a la Alta Consejería de Paz de Víctimas y Reconciliación. Desde un enfoque terapéutico y psicosocial ha venido participando activamente en los procesos de desarrollo comunitario con enfoque terapéutico individual y grupal a través de unos enfoques narrativos de arteterapia, y lo que le ha permitido también venir desarrollando algunas capacidades con los niños, niñas y adolescentes, principalmente con desde el desarrollo psicosocial, y a su vez cuenta con una experiencia en la coordinación de equipos psicosociales con un alcance departamental y nacional. También contamos con la participación de Rosy Albani Pérez Velarcázar. Es una líder social que está siempre a la defensa e igualdad de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la restitución de los mismos. Es representante legal de la Federación de Víctimas del Cauca y de la Asociación de Víctimas, coordinadora también de las mesas en Puerto Tejada, Cauca, y las mesas departamentales dentro de este departamento. Por otro lado, también vamos a contar con una participación de Wilmar Johan Suárez. También es líder social y defensor de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. Actualmente se encuentra coordinando las mesas distritales de víctimas en el distrito, en Bogotá. Bienvenidos a todos y todas a este espacio. Le vamos a dar la palabra al doctor Alex Beltrán, que hace parte de la Alta Consejería de la Paz y la Reconciliación, el cual pues nos gustaría, doctor, reconocer un poco qué se entiende por el día de la conmemoración de las víctimas del conflicto armado, y desde allí cómo el Estado y también la Alta Consejería y desde el accionar de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuáles son las acciones que se han venido desprendiendo para dar respuesta a esa vulneración de derechos. Bienvenido, doctor Alex.
Hola, Consuelo, buenas tardes a todos y todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros. En relación al Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, Es una fecha que está establecida por la Corte Constitucional desde hace varios años. Digamos que el objetivo, a grosso modo, es favorecer actividades simbólicas que soporten, digamos, la memoria, la resistencia, la lucha y la dignidad de las víctimas del conflicto armado que hay en este país. Desde la Alta Consejería de Paz, nosotros venimos día a día aún trabajando con víctimas que están llegando a la ciudad de Bogotá por distintas razones y coyunturas de seguridad que hay en los territorios. Nosotros nos encargamos en un primer momento de garantizar como la estabilidad humanitaria de estas personas a través de alimentación y refugio, atención psicosocial, acompañamiento jurídico, estabilización socioeconómica. Y también estamos participando activamente en todos los procesos de construcción de paz desde la ciudad de Bogotá. Este año Bogotá ha sido elegida como epicentro latinoamericano de paz. El año pasado está la ciudad que fue eje y centro de este escenario de este proceso fue la Ciudad de México. Entonces este año es Bogotá, y no solamente trabajamos desde lo que les he venido contando, sino también favoreciendo ejercicios de reflexión, generando foros, generando distintos procesos desde las distintas mesas locales de participación de víctimas en todas las localidades que hay en Bogotá. Entonces, pues básicamente esa es como la función, esa es como la misionalidad que tiene la Alta Consejería de Paz, específicamente para el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Hemos realizado acciones simbólicas en los albergues que hay acá en la ciudad, hemos hecho acciones conmemorativas en la Plaza de Bolívar. También hemos participado dentro de las funciones que se están presentando en el Festival de Teatro que hay acá en la ciudad. Entonces, son muchas formas que hemos buscado de participar y de llevar a la coyuntura de la ciudad todo lo que tiene que ver con el tema de las víctimas. Siempre recomendamos que se puedan seguir las redes sociales de la Alta Consejería de Paz, donde vamos a poder estar muy al tanto de todas las actividades que semana a semana se presentan.
Es muy interesante, digamos, todo el despliegue de estas acciones en el marco, digamos, un poco de conmemorar y recordar, ¿cierto?, las miles de víctimas que ha venido teniendo nuestro país a lo largo de la historia. Sin embargo, doctor, sí nos gustaría saber un poco cuál ha sido ese impacto, digamos, de ese accionar, ¿cierto?, no solamente a nivel distrital, sino también a nivel nacional, cómo también la política pública ha venido influyendo, ¿cierto?, en esa restitución de esos derechos, y si realmente ha tenido un impacto en este reconocimiento, sobre todo para reparar, ¿cierto?, a las víctimas en todos sus ámbitos de vida cotidiana.
Bueno, es un tema amplio, es un tema que tiene... No podemos negar muchas grietas, muchos escenarios donde todavía estamos a camino de ver qué podemos lograr. Yo siempre que pienso en la situación del conflicto armado en Colombia, pues parto de dos hechos. El primero es que lo que nos convoca es el daño sistemático a los derechos humanos de millones de personas y la violación del derecho internacional humanitario. Esto, digamos que ha sido un reto a nivel institucional históricamente en todo el mundo, en todos los lugares en donde ha habido episodios de conflicto armado, guerras civiles, dictaduras. La pregunta y el desafío de reparar a las víctimas sigue siendo muy difícil de llevar a cabo, haciendo un poquito como un... tomando como referencia un poco la historia de lo que se ha podido alcanzar a nivel global, uno podría encontrar que hay tres ejes sobre los cuales en todos los países gira la pregunta de cómo generar procesos de transición y de reparación y de restitución de derechos a las víctimas. Estos tres ejes serían El primero, lo que se reconoce como justicia transicional. Lo segundo son los procesos de verdad. Y lo tercero son los procesos de reparación. Si ustedes entran a verificar y a estudiar cada uno de estos tres ejes, vamos a poder encontrar distintas formas de implementación en los distintos países y en las distintas épocas. Dando un ejemplo nada más, tomando como referencia el genocidio ocurrido en Ruanda, el proceso de transición y de construcción de paz que se genera en ese país después de la barbarie vivida en 1994 partió justamente de un proceso de justicia transicional comunitario. Poder juzgar a los victimarios en un proceso en un episodio histórico nacional en donde están envueltas tantas personas y ha habido tantos daños sistemáticos a los derechos humanos, lleva de una u otra manera a poner en jaque al sistema jurisprudencial de los países. Las víctimas normalmente suelen, digamos, desencantarse de estos procesos porque no pueden ser, porque las víctimas y los hechos victimizantes no pueden ser juzgados a través de medios administrativos tradicionales de justicia. Los estados no tienen la capacidad para juzgar persona a persona, caso a caso, estos hechos. Entonces se generan comités de justicia especial. En el caso de Ruanda, se generan unos tribunales que se llaman los tribunales de Gacaca. Los tribunales de Gacaca consistían en unos tribunales que eran creados en los municipios, en las veredas y en las comunidades donde había ocurrido la masacre. Y estos espacios eran encabezados por figuras representativas de los municipios. Puede ser un profesor, podía ser un líder espiritual, podía ser alguien que tuviese, digamos, un reconocimiento como una persona pulcra, una persona justa de esos municipios. Estando ya montado el tribunal, se llevó a las personas que estaban siendo, digamos, señaladas como victimarios, y a través del ejercicio de relato de las víctimas se identificaba si estas personas eran víctimas o no. Ya queda también en el ámbito de la reflexión hasta qué punto un proceso de justicia transicional puede ser reparador o no para las víctimas. En el caso específico de Ruanda, este proceso que les estoy contando generó mucha polémica porque las víctimas manifestaban que esto los llevaba a tener experiencias traumáticas, al tener que no solamente revivir la experiencia de dolor, sino tener que ver al victimario enfrente de ellos. Algo similar hicimos en Colombia en el año 2006 con la Ley de Justicia y Paz. No sé, algunos lo podrán recordar, que fueron estos tribunales en donde particularmente paramilitares hacían... declaraban públicamente los hechos de violencia que habían vivido, y las víctimas que estaban allí también escuchaban estos relatos y generaban un espacio también de declaración de su dolor. Si se fijan, es un modelo que también fue mutando. Hoy en día no es algo que se haga. Entonces, lo que quiero como dejar claro con esto es que hoy en día estos siguen siendo procesos que siguen estando en proceso de análisis. El método científico, cuando nosotros hablamos de ciencias sociales y humanas, a veces nos cuesta un poco cómo implementarlo bien, porque nos cuesta definir si un método si tiene la suficiente confiabilidad y la eficacia que necesita. Entonces, eso como por el lado de la justicia transicional, es un campo muy importante. Hoy en día la JEP en Colombia es la institución que se está encargando de llevar a cabo estos procesos. Entonces también es muy importante que nos acerquemos a la reflexión de qué es lo que está haciendo la JEP y ver si efectivamente está favoreciendo un proceso transicional y de construcción de paz. También podemos hablar sobre la verdad y sobre los procesos de reparación, pero no sé si sea hasta el momento, Consuelo, o vamos con otra pregunta.
No, si quieres, podemos seguir terminar, digamos, la idea, pero sí sería importante un poco en el marco de esa tensión y la preocupación del Estado frente a la restitución de esos derechos, que si más adelante si nos gustaría y sería muy interesante desde su experiencia, doctor, saber un poco esa tensión psicosocial, ¿cierto? Uh-huh. Precisamente por los hechos victimizantes que se viven en el marco del conflicto armado. Pero si quieres terminamos esta idea y continuamos, digamos, ya en una intervención mucho más específica desde la atención psicosocial y un poco en el marco también del PACCIVI, del programa de atención psicosocial uh-huh. para las víctimas.
Entonces, perfecto, sí. Como te digo, pues, podríamos definir tres ejes. El primero es justicia transicional, el segundo es verdad y el tercero sí son los procesos de reparación, en donde entraría un poco lo que tú me estás preguntando. El tema de la verdad es supremamente importante. En Colombia hay muchas cosas que se hacen mal, pero hay muchas cosas que se han hecho bien también. Una de ellas es que este país, desde la ley 1448-2011, es un país donde el Estado está asumiendo, está reconociendo la responsabilidad que tiene como Estado por las víctimas que hubo. Implícitamente, esto le da un valor de verdad a lo que pasó, le da un valor de verdad a las situaciones que vivieron las personas en los territorios. Hay países en donde, si bien ha habido distintos problemas y procesos de violencia sistemático y colectivo, hay países donde el Estado nunca reconoció que existiera tal conflicto y mucho menos reconoció su responsabilidad en ellos. Las víctimas del conflicto armado colombiano tienen la posibilidad de saber, y nosotros como sociedad, de que esto sí ocurrió. Y esto permite que los procesos de verdad se puedan dar de forma más efectiva. Hay dos grandes formas de describir la verdad a nivel social. Una es conocida como las formas oficiales de describir la verdad. También la JEP cuenta con un equipo y un departamento para esclarecer los procesos de verdad. El Centro de Memoria Histórica, con sus informes de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, es otra forma oficial de encontrar la verdad. Y también existen formas no oficiales, que son sobre todo procesos que son llevados a cabo por las mismas ciudadanías, las comunidades, que se valen de formas de expresión artísticas, autóctonas, propias de sus territorios, para hacer memoria, para reconocer el daño vivido y para llevar a que se restablezca un poco la dignidad de las personas que fueron afectadas. Yo creo que un gran desafío que tenemos todos a la hora de pensar en los procesos de reparación a víctimas es que, dentro de los daños sistemáticos que se llevaron a cabo, casi siempre hubo una intención bastante premeditada de destruir la dignidad del otro, y muchas veces esto llevó a generar no solamente asesinatos, sino destrucciones completas de cuerpos, destrucciones de familias enteras. Entonces, pensar en la restitución de la dignidad de las personas, pues es un desafío bastante importante. Pero quisiera decir una cosa más antes de pasar al siguiente tema en el ámbito de la verdad. Estas tres dimensiones, justicia transicional, verdad y reparación, ambas, las tres, perdón, tienen una connotación muy importante en la restitución emocional de las personas. Hay algo acá que es clave y es el daño emocional que viven las personas. Los procesos de verdad nos permiten que las personas escapen del silencio, de la soledad, que escapen de la resignación y que encuentren en lo público, en el escenario de lo social, un lugar en donde poner el daño privado que vivieron. Eso es muy importante porque contribuye a la sanación, a que se lleven a cabo los procesos de duelo. Y algo que todavía estamos intentando hacer en Colombia es que se pueda generar un entorno de solemnidad y de conmemoración en torno a estas situaciones. Entonces, para resumir un poco cuál sería ese efecto a nivel psicosocial de estos procesos de verdad, podríamos decir que tiene un efecto catártico, tiene un efecto de sanación, contribuye a la sanación emocional y contribuye a la reconstrucción del tejido social y de la identidad de los países. El conflicto armado, de una u otra manera, nos configura como colombianos, contribuye a nuestra identidad, habla de nuestra resiliencia, de nuestra resistencia, y también habla de los errores y de los problemas que tenemos para vivir sanamente y en paz. Eso. Otras cosas importantes es que contribuye a la visión positiva de las víctimas, permite y propicia espacios que garantizan la restitución de derechos, porque en la medida en que yo reconozco que hay unas víctimas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, entonces eso lleva también a que se haga una reflexión en torno a cómo podemos restituir esos derechos. Y tiene un efecto psicosocial también, en la medida en que no hay reparación psicosocial, no hay reparación emocional, no hay reparación de mi dignidad si no está unida con la restitución de derechos humanos.
Eso. Quisiera, un poco en el marco de lo que está diciendo Alex, con Johan, que hace parte de la mesa de víctimas del conflicto armado, ¿cómo ha sido esa atención? Las víctimas, cómo han participado, cómo han venido movilizándose en el marco, digamos, de esta atención, que a veces o en algunas ocasiones pues parecieran que fueran acciones que no tuvieran ningún impacto social en las vidas de estas familias, ¿cierto? Sobre todo por el daño psicosocial que ellos han venido teniendo, que es lo que usted nos ha venido manifestando un poco. Entonces, quisiéramos, como Johan, desde su participación en la mesa distrital, cómo se ha venido, o esos impactos realmente, si ha tenido un impacto real en las víctimas del conflicto armado.
No sé, quisiera preguntar cómo me escuchan, por favor.
Bien, Johan. Okay.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la universidad, a ustedes por abrir este espacio pues de diálogo, y bueno, quiero referirme a la situación en cuestión, ya que dentro de lo que se permea a través del relato de Alex, pues bueno, desafortunadamente yo tengo que ser muy claro y muy directo, pero los impactos psicosociales no solo se generan desde la parte emocional, también tenemos que tener en cuenta que nuestras víctimas se ven afectadas también en sus procesos económicos, laborales, y esta es una deuda social muy grande que tiene el Estado colombiano, pues de sobremanera con todas las víctimas. Como usted muy bien lo indicaba, llevo un tiempo trabajando en la coordinación de estos espacios a nivel Bogotá, la ciudad principal de nuestro país, una de las que capta la mayor cantidad de población víctima del conflicto que aún se vive. A pesar de que nosotros pues llevamos ya un proceso de varios años en donde se ha buscado encontrar ese camino hacia la paz, al cese de los grupos armados, de las BACRIN, de todas estas organizaciones narcoterroristas que aún todavía siguen en operación y siguen causando todavía daño a nuestras poblaciones más vulnerables, dejando huérfanos, dejando unas marcas que para borrar esto de la memoria de nuestra población va a ser bastante difícil. Creo que debemos tener muy presente que desde los tiempos de los años 50, décadas de los 50, de los 40, cuando se empezó esta violencia política, porque si nos remitimos pues a un poco a la historia de lo que ha sido la violencia generada en nuestro país, comenzó desde esos planteamientos de los marcos de las ideologías políticas, religiosas. Esto se fue acrecentando y, si soy sincero, el Estado ha tenido políticas bastante escasas. Sí, con muchos vacíos, hasta con vicios ocultos. Si puedo referirme a procesos de reparación integral, como los que llevan la unidad de víctimas o la jurisdicción especial para la paz, en donde hay demasiadas trabas burocráticas para que una persona que se reconoce dentro de esta institucionalidad como víctima del conflicto, bien sea por cualquiera de los 13 caracterizaciones, enfoques diferenciales y hechos victimizantes, pues, hombre, es difícil decirle a una persona que voy a hacer, bueno, un caso específico o un ejemplo, una mujer que haya sido víctima de la violencia, donde haya, bueno, no sé, perdido a su esposo por cuestiones bélicas, su esposo campesino, familia campesina de nuestro país, llegará a una urbe como Bogotá, desplazada por la violencia, dejando atrás su territorio, su familia, después de haber perdido a su esposo, si tienen hijos, llegará a instituciones como la unidad de víctimas, y que la respuesta sea que tienen que esperar hasta que cumpla la edad de jubilación para poder recibir las ayudas o las indemnizaciones que el Estado debería brindarle como ayuda económica y sustento para ella y su familia en estos casos que se genera tanto dolor. La verdad es bastante, bastante duro. Y lo voy a hablar desde mi caso personal. Yo hago parte también como víctima del conflicto armado, pero desde otro enfoque, que fue que yo hice parte de la fuerza pública. Fui reconocido como víctima por el uso de artefactos explosivos improvisados, ¿sí?, minas antipersona, desafortunadamente en una emboscada de una organización narcoterrorista. Una mina me impactó el rostro, me dejó ciego, y encontrarme con trabas como el hecho de que me indican que por haber pertenecido a la fuerza pública, aparentemente tengo un régimen especial, el cual indica que yo soy reconocido como víctima ante las convenciones las cuales pues nuestro país ha reconocido internacionalmente, como la Convención de Ottawa, en donde se restringe o se prohíbe el uso dentro del marco bélico de artefactos improvisados, porque se vuelve un crimen de lesa humanidad, y remitirme luego a la Jurisdicción Especial de Paz y encontrar que, a pesar de que hay una caracterización para otro tipo de hechos victimizantes como desaparición forzada, y algunas otras, no hay un caso abierto hacia, o un macro caso que enmarque este tema de las minas en Colombia, que ha sido un flagelo que ha marcado también nuestro espacio, que pues si ustedes en algún momento pueden revisar, somos un país que tiene una gran cantidad de personas amputadas de sus miembros inferiores, superiores, que han quedado en condiciones bastante, bastante duras de supervivencia, y el Estado no se inmuta, no mueve. Como lo refería Alexander hacia la ley 1448, y ahorita con su renovación por 10 años en la ley 1668 de 2020, vemos que son paños de agua tibia para las víctimas, que realmente los programas que se brindan a través de la institucionalidad solo ofrecen capacitaciones que se volvieron inclusive virtuales, y desafortunadamente ya ni siquiera le dan a la persona que la realiza un diploma impreso en papel, sino que se lo envían es vía correo electrónico, y la destinación de los recursos y esos capitales podrían preverse para brindarle a las familias un sustento económico o un capital semilla para que pudiesen desarrollar proyectos de autosostenibilidad, ya que, retomando el tema de, voy a tomar en este momento pues el tema de los desplazados, ¿sí?, o el desplazamiento forzado, cuando las familias o las personas son desplazadas de sus tierras y llegan a los programas de estas instituciones, son reconocidos, y la primera ayuda, bueno, se brinda en albergues que son temporales, hasta el momento donde se le reconoce ya por su hecho victimizante de desplazamiento forzado, y reciben unas ayudas iniciales que no superan un salario mínimo más o menos como salario medio mínimo legal vigente. O sea, estamos hablando de una cifra de 1.400.000 pesos por una determinada cantidad de tiempo que es muy corta, a la cual después tienen que esperar 2 meses para luego recibir otras ayudas que ya bajan considerablemente a la mitad. Y después de 4 ayudas que brinda el Estado, se dejan atrás estos procesos. Entonces, considero que es revictimizante tener a nuestras personas y no brindarles las garantías de no repetición, de poder regresar a sus comunidades, de poder retomar sus vidas a pesar del dolor causado por el conflicto interno armado a través de tanto tiempo. Sí, señora.
Gracias, Johan. Un poco escuchándolo en este sentido y con este enfoque, digamos, que usted le da, Johan, entonces la mesa de víctimas a nivel distrital, ¿cierto? Aquí en el distrito, ¿cuál es su funcionalidad? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el respaldo que le da la mesa distrital a las víctimas del conflicto armado?
Bueno, nosotros como mesas de participación efectiva de víctimas locales, distritales, departamentales y la nacional, nosotros hacemos una representación, ¿sí?, de todas las víctimas en sus diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales. No solo hablamos de desplazamiento, de minas, de desaparición forzada, vida y libertad, también están los enfoques de identidad de género, ¿sí?, como las comunidades LGBTI, el enfoque de mujer, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, que pues todo se viene en este círculo que marca este conflicto que se ha generado. Nosotros somos las voces de aquellos que pues no tienen una representación, y a través de la Alta Consejería y las personerías, quienes son los que nos colaboran en estos roles, buscamos encontrar la articulación junto con otras instituciones para que las políticas realmente se cumplan, para que se puedan superar estas barreras tan mediáticas y tan excluyentes, para que las personas realmente puedan acceder a las verdaderas garantías a las que se tiene derecho desde la conformación pues de la ley 1448 y muchos actos administrativos y otra cantidad de artículos y leyes que han salido en base pues a toda esta situación. Pero nosotros como tal buscamos hacer injerencia en la conformación de políticas públicas desde nuestro trabajo, que es un trabajo a honoris causa, porque nosotros en ningún momento somos reconocidos económicamente o recibimos un sueldo, un salario. Por la verdad, en nuestros encuentros, nosotros tenemos, digámoslo así, 10, en cada año, cada mesa tiene derecho a 10 reuniones ordinarias, 10 sesiones ordinarias como mesa, más 2 sesiones extraordinarias, las cuales solo tienen un reconocimiento de, bueno, es como el 7% de un salario mínimo legal vigente. El resto de nuestro trabajo es totalmente a honoris causa, de ayudar, de generar, de querer hacer un cambio positivo, aunque no tengamos un reconocimiento pues que económicamente sería algo factible para el buen desarrollo de este tipo de causas, ya que ustedes entenderán el movernos, el tener que estar asistiendo a reuniones, foros y demás, y sacar recursos de nuestro propio bolsillo, dejando a veces atrás el pensar en nuestra propia manutención para poder llevar a cabo esta tarea. Son cosas bastante difíciles y que inclusive el Estado a veces vulnera. Los líderes sociales que participamos, y no sé, ni la compañera Rosy, nosotros somos víctimas también de bastantes amenazas, de ONTs y bueno, personas o grupos que parece que no quisieran que en Colombia existiera la paz, que no hubiera una verdadera reconciliación, que pudiéramos ser un pueblo que dejara atrás las armas, el narcotráfico, y pudiéramos encontrar realmente un camino hacia la libertad.
Muchas gracias, Johan. Vamos a ir, si les parece, a una pausa, y nos volvemos a encontrar en unos minuticos. Muchas gracias.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
Recuerda que tú puedes estudiar el programa profesional de trabajo social con nosotros. Toda la información en www.urepublicana.edu.co o comunicándote a las líneas de WhatsApp 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana.
Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
Recuerda seguirnos también en las diferentes redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana o en Instagram y Twitter como @urepublicana. También, si quieres revivir este u otros espacios institucionales de las diferentes facultades de la Corporación Universitaria Republicana, pues síguenos en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Continuamos con la segunda parte de este espacio de la Facultad de Trabajo Social, Trabajo Social Sin Fronteras. Nuevamente le damos paso a la profesora Consuelo Treviño, quien está moderando este programa el día de hoy, para que, por supuesto, continúe con la segunda parte de este tan interesante tema, las víctimas del conflicto armado y la vulneración de los derechos en el marco de las diferentes políticas públicas. Nuevamente, profesora Consuelo, adelante y muchas gracias.
Muchas gracias, Arley. Dando continuidad a este conversatorio, que es muy interesante, reconocer esa vulneración de derechos humanos, a pesar que hay unos contextos amplios de normatividad que respaldan, digamos, dicha vulneración, seguimos teniendo unas brechas de inequidad y de desigualdad en las víctimas con las víctimas del conflicto armado. Ya Johan nos comentaba un poco ese contexto desde las mismas mesas distritales, cierto, que respaldan a aquellas familias, que respaldan a aquellas personas que han sido víctimas, cierto, desde este contexto mucho más local. Rosy, que hace parte de un contexto mucho más regional, que también es una líder social. La pregunta, Rosy, es ¿cuál es esa labor, cuál es ese ejercicio desde su liderazgo en la Federación de Víctimas del Cauca y desde la misma asociación frente a esa vulneración de derechos de las víctimas del conflicto armado?
Bueno, buenas tardes para todos y todas. A ver, desde la Federación, y también al igual que el compañero, soy coordinadora de Mesa Departamental de Víctimas de acá en Cauca. Hemos mirado que la primera, digamos, desigualdad que hay en el tema de la ley 1448 es la no inclusión de las víctimas de crimen de Estado. Esas víctimas de crimen de Estado no tienen la misma oportunidad que tienen otras víctimas, como el compañero, víctima militar, de ser, de buscar la reivindicación de sus derechos, y que sus derechos vulnerados, así como los de muchas personas en este marco de este conflicto que lleva más de 200 años, y que en estos gobiernos, cuando se firma el mal llamado proceso de paz, que para mí no fue proceso de paz, sino acuerdo de desarme de ciertos sectores de la organización FARC o grupo armado ilegal FARC, no ha tenido el efecto que hemos querido. y por el cual trabajamos como organizaciones cuando apenas nos regía la ley 387 del 97, cuando se hablaba solamente de desplazamiento forzado. Miramos el incumplimiento de este gobierno nacional, ¿en qué sentido? Los hijos de las mujeres víctimas de violencia sexual, nacidos de esas violaciones, no se les ha garantizado realmente ya la atención que requieren por parte de ICBF, mal llamada atención psicosocial y acompañamiento para esos niños nacidos del conflicto. Y en ese sentido aún ha habido mucha vulneración. Ustedes hablaban al inicio del PACSIVI. El PACSIVI no es nada más sino una gastadera de presupuesto por parte del gobierno nacional en un trabajo mal hecho. En un trabajo mal hecho, porque una persona no puede dejar de sentir lo que sintió por este conflicto con tres sesiones. Para el gobierno nacional, al igual que para el Ministerio de Salud, las víctimas se volvieron una estadística, no una prioridad para atender por los daños causados. No, nos volvimos una estadística de gobierno nacional y no les ha interesado el tema psicosocial de las víctimas, sino que se cumpla el contrato, se atendieron tantas personas y listo. En el marco de la JED hemos dicho que se abra el macrocaso de las víctimas de violencia sexual. Y se ha luchado por eso, y acá en el Cauca, con la incidencia de la Federación y de la organización, hemos logrado que 15 hombres del Cauca digan: fui víctima de violencia sexual y no soy gay. Porque lo primero que dicen no es que violan solamente a los gays, no, violaron y abusaron sexualmente tanto de niños, niñas, hombres, los cuales fueron violados y abusados sexualmente por 3-4 guerrilleros ahí. Entonces, si miramos en ese contexto, la incidencia que hemos hecho desde las mesas de víctimas, que no, como lo dijo el compañero, no tenemos apoyo. ¿Por qué? Porque se le da una tarea a los municipios de atender a las víctimas, pero se le da la tarea de atenderlo con recursos propios, donde el gobierno nacional no gira un recurso para los territorios a la atención de víctimas. Si un gobernador, si un alcalde no tiene un recurso destinado y recursos propios para unos municipios de categoría sexta, ¿cómo van a atender y cómo van a garantizar lo que el mismo gobierno nacional no ha podido hacerlo? Entonces decimos y hablamos sobre el tema de la resolución 1668, la cual esa resolución dice quiénes son las personas a priorizar para el tema de la indemnización. ¿Qué estamos haciendo en el departamento? Estamos demostrando que para recibir la indemnización no tiene que ser una persona mayor de 68 años, por Dios, madres, cabezas de hogar. Acá el contexto territorial es diferente a una mujer en Bogotá a una mujer de López de Micay, de Guapi, que tiene 5, 6, 7 hijos, que sale desplazada con sus hijos, que no puede llegar a territorio, que no sabe leer, que no sabe escribir, por la falta de oportunidad tanto laboral como educativa y el abandono que tiene el Estado a esos municipios, conlleva a que vamos a hablar de reclutamiento, a que vamos a hablar que los jóvenes prefieren irse a un grupo armado porque le pintan maravillas lo que no hace el gobierno nacional, y eso ha conllevado a la migración de la población. Todas las ciudades capitales en sí, la mayoría, nos hemos convertido en receptor de población víctima de este conflicto, y una familia sale, y no sale solamente por desplazamiento, porque sale que la desplazaron y le van a reclutar el hijo o la hija, o se la abusaron sexualmente, o le mataron el esposo, sale con 2 o 3 hechos victimizantes. Entonces, mirando todo eso, hemos empezado a hacer realmente un verdadero trabajo de atención psicosocial a esta población, un trabajo de empoderamiento y capacitación, en que si la persona no sabe leer, no sabe escribir, se le busca la manera como en el municipio meter a un plan de formación de educación para adultos, que si la persona tiene su idea de negocios o sabe hacer, tiene su arte, si es una sabedora o sabedor del territorio, si es una mayora o un mayor del territorio. Cuando nosotros decimos mayora, es una persona por respeto. Cuando decimos sabedor o sabedora, es porque hay cosas de los territorios que las mayoras conocen y que acá nosotros no conocemos, pero se convierte en una manera de cómo generar recursos para esa familia, y asimismo explotamos esas artes de esos territorios. Entonces yo creo que aquí es de ponerle como más atención, y no, en el papel todo es hermoso, en el papel todo es una maravilla, estamos en el mejor vividero de Colombia, pero las víctimas estamos abandonadas. El señor Ramón Rodríguez, director de la unidad de víctimas, dice: no hay recurso para indemnizar. Si un núcleo familiar, como los tenemos acá, y siempre nos gusta hacer el trabajo estadístico para tener con qué replicar, hay grupos familiares de 8 personas. De las 8, 3 reciben ayudas humanitarias cada 4 meses o cada 6 meses si está de buena. La ayuda humanitaria llega según el contexto del territorio. A una familia le llega 35,000 pesos, a otra familia le llega 120,000 pesos para 8 personas, y digamos, si una persona es indemnizada con 4,600,000 pesos, que es lo que daría, porque también nos volvieron categoría. Nos vuelven categoría, ¿por qué? Si usted fue desplazado del 97 hacia abajo, 27 salarios mínimos legales. Si usted fue desplazado del 2010 hacia acá, 17 salarios. Pero eso, ¿quién lo define? Lo define la unidad. Si usted tiene 2, 3 desplazamientos en esas fechas, ellos se van por la parte más baja para no tener que pagar los 27 salarios, sino pagar los 17. No define a nadie más, sino la unidad de víctimas. Ahora, si a mí me indemnizan, como ha sucedido, que una persona de un núcleo familiar tiene derecho a una indemnización de 4,100,000 pesos, pero resulta que le han llegado 6 ayudas humanitarias de 2,300,000 pesos, ¿por qué le llega la ayuda humanitaria de 2,300,000 y con esos 6 que le han entregado la indemnizan a ella y alcanzan a indemnizar a otro del núcleo familiar? Entonces me decían, no, se juntaron las pruebas de que sí era así. Y esa ha sido la pelea, digámoslo así, el desgaste de las mesas municipales, departamentales y de la mesa nacional y de las organizaciones de víctimas y de las víctimas no organizadas, porque aquí hablamos por todos y por todas, con este tema de la unidad de víctimas, con el tema del Ministerio de Salud, que realmente no está pasando nada con la atención a las víctimas, con ICBF, en seguimiento y compromisos que se llevó a cabo en el Congreso, más que todo en la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 del 2011, en Cámara de Representantes, se adquirieron unos compromisos claros y textuales con las distintas los distintos órganos que hacen parte del SNARID, que hacen parte, entre esos ICBF, entre esos el SENA. ¿Cómo es posible que el SENA, siendo usted víctima del conflicto armado y reconocido en ese marco, resulta que si usted va a ser un técnico, si usted es desplazado lo hace, un técnico, un tecnólogo, pero si usted es víctima por homicidio, víctima por violencia sexual, víctima de reclutamiento, no lo puede hacer como víctima del conflicto armado y tiene que hacerlo como población vulnerable? Entonces, no podemos decir de que se ha garantizado el tema de los derechos que habla la ley 1448 a las víctimas, porque no ha sido así. Ha habido un incumplimiento por parte del gobierno nacional y sobre todo en este gobierno que estamos, a nosotras las víctimas no se nos ha garantizado realmente el tema de una reparación integral, porque han vuelto a las víctimas es mendigos de este gobierno. Pues preferiblemente, yo decía, antes con la 387 era mejor, porque a usted no le daban plata, a usted le decían su emprendimiento. Si lo quebró, listo, hasta ahí llegó. El tema educativo, el tema de salud, no se reconocía, no se entregaba un peso. Tenemos muchas víctimas reales, pero también el mismo gobierno es culpable de que hayan muchas víctimas falsas, y por eso no se le reconozca a las legal, a las víctimas que sí sufrieron esos hechos, ya, su indemnización. ¿Por qué? Porque se dejan llevar de un, si ven, no miran el contexto del territorio, no les dicen a las autoridades, no articulan con las autoridades del territorio si en verdad suceden esos hechos en el territorio o no, y por el solo hecho de que estén en CIBEN, con eso le es suficiente para decir si aplica o no aplica como víctima. Entonces, acá en el Cauca tenemos el tema de que hay pandillas en las cuales están inmersos grupos armados detrás de esas pandillas patrocinándolas, y el gobierno y las autoridades dicen no puede ser víctima de esa persona porque realmente todo el contexto de seguridad está bien, no pasa nada. En el municipio de Buenos Aires tuvimos un desplazamiento masivo que estuvo en Santander de Quilichao, fue el desplazamiento de los dos municipios de Santander y Buenos Aires. El ejército y la policía dieron un contexto de seguridad que era viable que las familias retornaran. Las familias retornaron, inmediatamente hubieron secuestro, desaparición forzadas, homicidios, y a ver dónde está la seguridad y dónde está el cumplimiento.
Muchas gracias, Rosy. Es muy cierto, y frente a esa experiencia, pues uno vive, ¿cierto?, las incoherencias que tienen la normatividad, las mismas políticas públicas en relación con la atención de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, pues hay unas apuestas del Estado y es importante también pues hacer esos ajustes pertinentes precisamente a esas apuestas. Entonces, para el doctor Alex, un poco reconocer cómo se da esa atención psicosocial, aunque aquí Rosy ya nos hablaba un poco de que se convierte, digamos, más en un cumplimiento de una meta, de un indicador de cuántas atenciones tuvimos, pero sin embargo hay un esfuerzo, digamos, allí desde la institución, desde los mismos equipos interdisciplinares, ¿sí? Ese trabajo y esa atención psicosocial. Entonces, aquí Alex, no sé, por favor, ¿nos puede contextualizar un poco el tema de ese enfoque psicosocial y por qué hablamos en el marco del PACSIBE, del Programa de Atención Psicosocial y la Salud Integral a las Víctimas? Porque no solamente hablamos de la restitución o de esa garantía de tener unas condiciones de salud mental, sino como también desde unos contextos territoriales, un enfoque territorial, un enfoque de género, un enfoque diferencial, empiezan, digamos, a tener allí un fuerte, ¿cierto? Un fuerte, digamos, tiene fuertes elementos para poder intervenir desde allí. Entonces, doctor Alex, lo escuchamos un poco desde también desde su experiencia psicosocial.
Gracias, gracias. Decía que un poco recogiendo lo que decía Giovanni Rossi, pues no es mi papel tampoco representar al Estado. Yo en esta charla estoy hablando como ciudadano, como psicólogo, como persona que lleva trabajando 7 años en procesos de psicosociales con víctimas. Creo que recogiendo un poquito lo que decían, sí es verdad que esa transicionalidad que ha habido con la ley ha hecho que hoy en día la ley, por un lado, esté desfinanciada, y que por otro lado haya demasiadas dificultades para que el Estado pueda garantizar lo que está escrito ahí. En eso tienen toda la razón. Las razones, pues Rosy ha dicho algunas, habría que entrar a fondo a mirarlas, porque efectivamente es una situación muy complicada. Hablando específicamente del tema psicosocial, acogiendo también las críticas, que creo que tienen toda la pertinencia del caso, y está bueno en este espacio que es propio de la carrera de trabajo social hacer un análisis también desde las competencias laborales y desde los derechos que tienen los trabajadores en este tipo de implementaciones, pues también hacer un análisis crítico. Entonces, pues primero que todo, como para ir dándole un norte al análisis que vamos a hacer, decir, en el ámbito de la reparación se identificaron 5 medidas. Es bueno tener en cuenta que esas 5 medidas nacen no tanto porque el Estado le parecieron unas medidas muy chéveres y entonces quería dárselas a la gente, sino porque, por un lado, ha habido desde hace muchas décadas unos grupos de víctimas muy conscientes, que han luchado por los derechos de la población y que han querido no solamente una reparación del daño material, sino también del daño no material. Y también, pues, porque todo esto está, digamos, contextualizado con el derecho internacional humanitario. Entonces, cuando el Estado colombiano genera una ley de víctimas y una ley de reparación integral, pues tiene que seguir unos lineamientos. Entonces, las 5 medidas de reparación que están ahí, la primera es la rehabilitación física y psicosocial para los daños tanto materiales en el cuerpo físico y la reparación psicosocial para los daños morales, emocionales, sociales, políticos, comunitarios. La segunda es las medidas de satisfacción, que son medidas que buscan dignificar el buen nombre y la memoria de las víctimas. La tercera es la indemnización, que no es pagar el muerto, como muchas veces dicen por ahí, porque además, como decía Rosy,
es tiempo, digamos, de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Un republicano.
Pueden continuar, por favor.
El recurso no es tampoco suficiente como para uno llegar a decir una cosa como esas, sino es una contribución para la reconstrucción del proyecto de vida. Es importante tener en cuenta ahí que si bien esos valores sí están fijados a salarios mínimos, pues varían, ¿no?, en relación al número de personas. Yo he encontrado que, con todo el respeto a todas las 9 millones y pico de víctimas que hay en Colombia, he encontrado que el conocimiento en relación a los derechos que están establecidos en la ley suelen ser muy escasos. Uno, por ejemplo, encuentra víctimas muy bravas, muy, muy bravas, que le dicen a uno como, ¿y cuándo será que la unidad de víctimas me da mi casa? Y eso parece estar bastante bien y parece estar bien fundamentada esa queja. Sin embargo, en la ley de víctimas no dice que la unidad de víctimas de casas. Muchas veces, pero entonces la gente dice, no, pero el Estado le dio una casa a esta persona que era víctima, pero esa casa no se la dio propiamente la unidad de víctimas, sino la alcaldía o la gobernación, o un proyecto que llegó por parte del Ministerio de Interior, el Ministerio de Vivienda. Entonces yo siempre invito a las víctimas a que se informen más. Generalmente hay muchos vacíos y creo que la pedagogía es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando. Siguiendo con el tema de las medidas de reparación, está la restitución de tierras y las últimas, que son las garantías de no repetición, que es más que todo como un acuerdo programático de todos los sectores de la sociedad civil y las instituciones, pues, para erradicar las causas que generaron el conflicto armado, sabiendo que en este momento pues sigue habiendo situaciones de conflicto en todo el país. Entonces, pues, hablando, entendiendo que la intervención psicosocial tiene muchos vacíos, que bien dice Rosy, a veces son tres encuentros nada más y ya con eso pareciera que la rehabilitación psicosocial terminó. Dándole un contexto a eso que dice ella, generalmente estos programas vienen estructurados para que sean 9 encuentros. Pueden ser comunitarios, individuales, pueden ser familiares, y en esos 9 encuentros se procura hacer una elaboración del daño. Los encuentros se hacen generalmente cada semana y se busca generar como una transformación de esa sensación, que si es suficiente. Personalmente he visto que en muchos casos no, y he visto que en muchos casos sí, que en muchos casos sí es suficiente. Una inquietud que siempre queda en los territorios es por qué no existe un espacio permanente de atención psicosocial, porque no existe en la alcaldía, por ejemplo, un espacio, el programa de atención psicosocial a víctimas permanente todo el año, ¿cierto? Y tiene mucho sentido, porque efectivamente yo puedo llegar a hablar con una persona sobre algo que le pasó hace 15 años y esa persona puede que hoy no esté preparada para empezar ese proceso, pero puede que en 7 meses sí, pero en 7 meses puede que no haya ninguna atención disponible para ella. Entonces, ese es un gran problema. Y el otro problema es que estamos atendiendo hechos victimizantes que ocurrieron la mayoría hace más de 7 años, hace más de 10 años, hace más de 15 años, más de 20 años. Yo me he visto trabajando con familias que vivieron el hecho victimizante a inicios de la década de los 90. Entonces, generar un proceso psicosocial con una distancia tan larga en el tiempo sin duda que lleva muchas dificultades y que debería generar una reflexión crítica de cómo está haciendo la atención psicosocial las instituciones encargadas del tema. Eso no está fuera de discusión, eso es completamente claro, y yo como profesional psicosocial debo digamos que también decirlo. Por otro lado, muchas veces los contratos que tienen los profesionales psicosociales son contratos de 3 meses, son contratos sin demasiadas prestaciones sociales, son contratos por metas, y eso exacerba más el problema que Rosy, como víctima de conflicto armado, está viendo en su territorio, porque ella dice, claro, acá necesitan es una estadística, necesitan es que se pueda justificar el trabajo que yo estoy haciendo con mi profesional psicosocial para que le paguen, y para que el operador que el Estado contrató pues también pueda recibir un pago, y para que el Estado pueda mostrar unas estadísticas. Eso es un problema de raíz. Yo sí quisiera decirlo hoy acá, y quiero decir que estoy hablando por mí mismo, yo no estoy hablando por ninguna institución en esta conversación. Entonces, teniendo eso en cuenta, les voy a contar pues en qué está fundamentado la atención psicosocial, cuáles son como sus objetivos, sus lineamientos generales. Debemos partir de los daños. Las medidas de reparación integral buscan responder específicamente al tipo de daño que se vivió. Los daños físicos y materiales tienen unas medidas específicas como la indemnización o la restitución de tierras. Usted perdió una vaca, usted perdió una finca, entonces vamos a tratar de compensar ese daño en lo material. Usted perdió un ser querido, usted perdió dinero, entonces vamos a tratar de compensar también en lo material ese daño. Es más difícil cuando se habla de daños no materiales, porque los daños materiales, en primer lugar, yo no los puedo, digamos, ponderar, no sé exactamente en dónde están. Cuando una persona tiene una aflicción en su corazón, cuando tiene una aflicción en su alma, yo no sé en dónde ponerle la mano, yo no sé dónde ponerle la cura. Cuando existe una afectación en el tejido social, porque la familia tuvo que desplazarse y perdió las relaciones que ya tenía en su pueblo para, como decía Joan, poder tener oportunidades económicas más fáciles y mejores, es más difícil también poder hacer esa reparación. Cuando hay un daño político, porque mis derechos de participación política no estaban dados, también entonces debo generar una reparación específica para eso. Entonces, la atención psicosocial busca ser el escenario, digamos que en lo que se esperaría, en lo deseable, ser ese escenario en donde se pudiesen generar procesos de reparación de esos daños no materiales. Vamos a tomar en consideración 4 en específico. El primero es el daño emocional, el segundo es el daño moral, el tercero es el daño social y el tercero es el daño político. La unidad para las víctimas, puedo contarles, porque llevo trabajando cerca a esta ley muchos años, ha hecho un esfuerzo muy honesto, ¿saben? Un esfuerzo muy honesto en realmente buscar una metodología y una forma de que esa reparación se pueda dar, en la reparación de esos daños que son daños irreparables muchas veces. No sé si ustedes quieren, pueden investigar, existen documentos que muestran cómo distintos profesionales han ido a otras partes del país, han recolectado experiencias, se han encontrado con profesionales de áreas de la salud mental en distintas partes, buscando cuál es la mejor manera de generar este proceso. Entonces, en el ámbito específico de la reparación emocional, existen 4 ejes específicos. El primer eje se llama regulación emocional. Necesitamos que las personas que participan y que han sido víctimas del conflicto armado y que participan en estos procesos de reparación aprendan formas, métodos, experiencias y ejercicios que les favorezca esos procesos de regulación, esos procesos de estabilización emocional. Siéndoles sincero, yo creo que esto debería ser un contenido programático para toda la población colombiana, porque creo que cualquier ciudadano está expuesto a vivir experiencias emocionales que los desborden. La segunda, esta es muy importante, se llama la externalización del daño. Como decíamos hace un rato cuando hablábamos de los procesos de verdad y cuando decíamos que hacer público el dolor permite que se salga de una esfera privada y en ese sentido favorece el alivio, pues estos procesos también tienen algunos ejercicios que lo que buscan es eso, que la persona pueda sacar lo que pasó, que lo pueda expresar, que lo pueda poner afuera, que lo pueda relatar, que lo pueda representar. Hay ejercicios artísticos, hay ejercicios narrativos, hay ejercicios, digamos, de expresión oral, hay ejercicios de expresión corporal también, que buscan sacar lo que pasó. Cuando sacas lo que pasa, a nivel, digamos, terapéutico, ocurre un fenómeno muy bonito, y es que en la esfera de tu identidad, ese problema ya había hecho una mella en ti, y los efectos emocionales que había tenido el problema también se estaban, digamos, incubando en tu identidad. Entonces uno muchas veces, cuando arranca un proceso emocional con una víctima, se encuentra que está de mal genio, que está rabiosa, que no quiere nada, que tiene un montón de quejas con el Estado, que no tiene confianza con el profesional psicosocial, y uno se da cuenta que muchas veces esas actitudes y esas formas de estar en el mundo están relacionadas con un daño que vivió y que no pudo expresar nunca, y que esos efectos emocionales se fueron cristalizando en su personalidad. Entonces, lo lindo del ejercicio es que cuando va sacando eso, también se va dando cuenta la persona de que muchas de las formas que tiene de estar en el mundo están relacionadas con ese hecho victimizante, y llega un momento en el que se da cuenta de que él no es eso, o que ella no es eso. Él no es esa rabia, ella no es esa rabia, no es esa desconfianza, no es esa ira, no es esa sed de venganza. Estos ejercicios, para los compañeros que quieran saber más del tema a nivel metodológico, están basados en un enfoque que se llama el enfoque narrativo, que es un enfoque creado en los Estados Unidos por justamente un trabajador psicosocial que se llama Michael White, y ahí ustedes van a poder encontrar muchos parámetros que no solamente van a ser efectivos para la atención psicosocial con víctimas, sino para el trabajo terapéutico con cualquier persona. Entonces sería como el segundo gran, digamos, objetivo de esa atención psicosocial. El tercero es que es muy importante, nosotros necesitamos encontrar, reconocer y refortalecer cuáles son las capacidades personales de las personas. Los hechos victimizantes vulneran demasiado y socavan demasiado la identidad que tenemos. Como hemos venido viendo, el tener que desplazarnos a otros lugares nos lleva a una situación de vulnerabilidad, a una situación donde no sabemos lo que valemos, porque no tenemos trabajo, porque nadie nos quiere contratar, porque hay desconfianza. Entonces las personas empiezan a dudar y a olvidar cuáles son sus capacidades. En la atención psicosocial es muy importante recordar eso, recordar quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, y no solamente está basado en algo que está puesto en el presente, sino que también nace con la reflexión y la elaboración de los hechos de vida que esas personas han vivido. Muchas veces las personas víctimas del conflicto armado en un primer momento no se dan cuenta de que cuentan con una profunda valentía, o que son capaces de ser muy solidarios, de ser personas muy humildes, muy frágiles. Entonces los espacios psicosociales permiten que a través del relato se pueda ir rescatando cuáles son esas capacidades y cuáles son esas características agenciativas que tengo como persona. Ese sería como el tercer objetivo, y el cuarto es poder generar un proceso de reconstrucción del proyecto de vida en el cual se integre el daño del conflicto armado. El conflicto armado y la violencia vivida para muchas personas es motivo de vergüenza, es motivo de olvido, es motivo de no querer hablar de eso. Téngase en cuenta también que muchas veces las personas salen desplazadas de sus territorios porque son catalogados de pertenecer a un grupo armado, o por su condición sexual, o por su condición étnica. Entonces, cuando nosotros negamos lo que nos pasó, estamos también permitiendo que el estigma que vivimos se generalice en nuestra vida. Entonces serían como las cuatro grandes dimensiones a nivel social. Los encuentros psicosociales son muy importantes porque son los espacios en donde las comunidades pueden volverse a encontrar, en donde pueden volverse a generar lazos, en donde se puede favorecer la sanación de las sensaciones de desconfianza entre las personas, y también es el espacio en donde es posible volver a pensarse como ciudadanos. Ahí hay una cosa muy bonita que hace digamos la unidad de víctimas, y que se ha construido a través de la concepción de la atención psicosocial a nivel institucional, y es que es importante hacer una transición. pasar de ser víctima con toda la carga semiótica que eso tiene. Cuando yo digo que soy víctima, me siento, pues, digamos, desvalido, pobrecito, me tocó ser víctima, yo no pude, ta, ta, ta. Pasar de esa noción de víctima del conflicto armado a la noción de sobreviviente del conflicto armado, porque cuando yo ya hablo de sobreviviente, yo ya encuentro unas capacidades, ya me doy cuenta que pude salir adelante de una situación muy difícil. Y finalmente, después de pasar de esta noción de sobreviviente, sería el objetivo llegar a la noción de ciudadano. Y cuando hablamos de ciudadanos, sí nos podemos vincular nuevamente con los derechos, y no solamente el derecho a votar, o el derecho a un nombre, o el derecho a la salud y el derecho a la educación, que son cosas como que uno siempre piensa cuando habla de derechos, sino fundamentalmente el derecho a una identidad cultural, el derecho a una historia, el derecho a unas tradiciones, el derecho a unas raíces, a unos usos y a unas costumbres. Sería lo más importante. En la Alta Consejería trabajamos eso con mucho ahínco, porque Bogotá sí es cierto que es una ciudad muy difícil, y generalmente los ciudadanos que vienen de las zonas del Pacífico o que viven en territorios, digamos, muy diferentes a Bogotá, que son territorios de mar, territorios de río, territorios donde hay mucha naturaleza, sienten que tienen que básicamente dejar de ser lo que eran para adaptarse a una ciudad fría y llena de cemento. Entonces, la reflexión que solemos hacer es: tu ciudadanía es también tu tradición, y cuando tú te conectas con tu tradición y con tu identidad cultural, no solamente vas a poder rescatar el sentido de tu experiencia de lucha y resistencia como víctima del conflicto armado, sino también vas a encontrar formas más efectivas de salir adelante. Entonces uno se da cuenta cómo muchas personas aprovechan su conocimiento tradicional, sus orígenes culturales, para generar productos, generar servicios, para saber si se quieren quedar en Bogotá o si quieren ir a otra parte, en relación a lo que los mueve, en relación a lo que son sus raíces. Así que, para cerrar, digamos, para concluir, decir que el proceso psicosocial y todos los problemas de reparación integral que hay en Colombia son completamente reales, pero sí me gustaría dejarles una reflexión, y es que el problema no es la atención psicosocial en sí, o el problema no es la reparación en sí, el problema es lo que lo rodea. Pero cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de reflexionar en torno a una atención psicosocial, o recibir una, o acompañar una, debemos darnos cuenta que ahí sí existe la potencia para lograr grandes cosas. Yo les puedo decir que he visto a muchas víctimas del conflicto armado pasar por estos procesos psicosociales tan limitados y cambiando completamente sus vidas.
Doctor Alex, le queremos agradecer. Aquí nos podríamos quedar mucho tiempo más. Es un tema muy interesante hablar desde este enfoque diferencial. Ya para finalizar, pues agradecerles a Rosy, a Johan y al doctor Alex la participación en este espacio. Ojalá podamos tener otro espacio para continuar construyendo estos saberes. Sí nos gustaría despedirnos, doctor Alex, con una reflexión muy pequeña, para una conclusión muy pequeña para los estudiantes de trabajo social.
En 20 segundos, doctor.
Para la intervención y el abordaje a las víctimas del conflicto armado desde esta atención psicosocial.
Bueno, digamos que creo que en ese poco tiempo me gustaría dejar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es alexanderbeltran2172@gmail.com. Ahí yo les puedo brindar un montón de recursos metodológicos, responder preguntas, acompañar. Y la frasecita que dejaría para el final es que la reparación a las víctimas del conflicto armado es la reparación de nuestra propia historia.
Redes sociales para que allí se pongan al tanto de los diferentes espacios organizados por U Republicana Radio y su institución de educación superior, la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que si usted quiere estudiar carrera de trabajo social, lo puede hacer con nosotros. Es momento de iniciar su carrera profesional. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co y conozca los diferentes beneficios, descuentos, formas de pago, facilidades de pago, convenios que tiene esta institución con otras entidades, para que usted pueda iniciar su carrera profesional o puede escribir vía WhatsApp al 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.